Hoy en ¿Qué es la que hay? Para sorpresa de absolutamente nadie, designan Fey al alcalde de Ponce. Les cuento lo que ocurrió y las reacciones. Sigue creciendo la lista de los Ley 22 problemáticos y problemáticas. Venimos con un recuento de los más famosos y los más notorios que han llegado a nuestra costa gracias a la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado. La inflación retrocede en marzo, les cuento los números y como todos los miércoles conversamos con la representante Mariana Nogales y Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 12 de abril del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Inflación retrocede en el mes de marzo en Estados Unidos, pero no todo son buenas noticias. Designan Fey al alcalde de Ponce. ¡Qué sorpresa! Dijo nadie nunca. Crece la lista de los Ley 22 problemáticos. ¡Qué muchos líos se están metiendo estos muchachos y muchachas! Y en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte conversamos sobre los futuros primos convictos del gobernador y la declaración de emergencia por erosión costera que hizo ayer la fortaleza. Pero bueno, antes de ir con los temas, gran victoria cangrejera anoche. Yo no lo dudé, nunca dudé, jamás. Nunca me pasó por la mente pensar que no íbamos a derrotar. Qué mentiroso soy. Que no íbamos a vencer anoche a los Atléticos de San Germán en un partido que, excepto por el primer quarter, que de San Germán sacó una ventajita, creo que llegó a sacarla como de 10 puntos. Los cangrejeros dominaron del segundo cuadro en adelante y vencieron ayer a los Atléticos de San Germán en el Roberto Clemente, propinándole solamente la segunda derrota a los Atléticos en la joven temporada. Los cangrejeros pues no han tenido un buen arranque, estamos ahora mismo con récord de 3 victorias y 4 derrotas, y las derrotas habían sido particularmente dolorosas porque pues había un equipo que no demostró traba control, que no tenía sistema. Ayer estrenó el nuevo refuerzo, el armador David Stockton, sí, que es el hijo de John Stockton, que ya había jugado en la liga con los Mets de Guaynabo hace 2 años. Y se vio una ofensiva mucho más organizada, pero fue el caballo de la noche Ángel Matías, nuestro representante en el 3x3, que lideró a los cangrejeros con, no me equivoco, 24 puntos y como 12 rebotes. Se vio un equipo alegre, un equipo confiado, un equipo chévere. Y lo más que me gustó es que la asistencia de Clemente estuvo bien chévere, bien buena. Siento, percibo que se está llenando más esta temporada que otras temporadas, aunque el equipo quizás no es tan bueno como lo era el año pasado, que teníamos a Baré y a otras personas. Así que en general, ¿no? El BCN este año ha arrancado con un montón de fuerza. Ya hoy hay 4 partidos. Los cangrejeros visitan a los Mets de Guaynabo. No sé cuáles son los otros partidos hoy en agenda, pero se siguen viendo y registrando sold outs en prácticamente casi todas las canchas. Y si no son soldados, pues como el Clemente, que es una cancha grande, cabe 9.000 personas, es notable el aumento en asistencia. Así que yo lo que les recomiendo, si está buscando algo que hacer, algo nítido para hacer en familia, divertido, con precios más o menos asequibles, pues les recomiendo que disfruten de un partido de BCN. Hay juegos todas las noches en prácticamente toda la isla, así que hay para de todo para todos y todas. Bueno. Entonces, hoy no tengo noticias de Ucrania, porque realmente no hay mucho que añadir desde que hablamos ayer, pero sí hay algo relacionado, que está relacionado no a Ucrania, pero sí está relacionado al tema que hablamos ayer largo y tendido, que es esta filtración de documentos que han ido saliendo en los últimos días y semanas, documentos muy sensitivos de preparación, de briefings que se le hacían a el Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, como se dice en inglés, el Joint Chief of Staff. Entre esos documentos había uno, una presentación donde la inteligencia americana decía que los Emiratos Árabes Unidos, la UAE por sus siglas en inglés, y Rusia, los aparatos de inteligencia de ambos países habían llegado a un acuerdo para trabajar en conjunto en contra de las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Inglaterra. Los Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos han negado esa información, dicen que eso es mentira. Obviamente Rusia, pues, ok, nada, no podemos creer nada de lo que diga Rusia. Pero lo interesante es que me enviaron un artículo hoy de una publicación que se llama The Responsible Statecraft, que señalan que una de las principales cabilderas de los Emiratos Árabes Unidos en los Estados Unidos es una cabildera que conocemos muy bien en Puerto Rico y que es una de las aliadas principales del movimiento estadista. Se trata de la excongresista de ascendencia cubana, Ileana Ross. Según esta publicación... Bueno, antes de ir a lo que dice la publicación específicamente sobre la excongresista Ileana Ross Lehtinen, su nombre completo, los Emiratos Árabes Unidos han sido muy capaces, sobre todo durante la administración de Trump, en penetrar la política norteamericana a través de donativos, contrataciones de cabilderos estratégicos. De hecho, los Emiratos Árabes Unidos, después de que Trump sale de la presidencia, hacen una inversión de más de $1 billón, más de $1,000 millones en un fondo de inversión de Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump. Así que así de cercano son, y de hecho, ellos lograron, a través de la influencia de Kushner en la Casa Blanca, que Estados Unidos cambiara ciertas políticas en Medio Oriente para afectar al rival principal de los Emiratos Árabes Unidos, que es el otro emirato rico también petrolero, en este caso más de gas natural, que es Qatar. Así que ellos han sido así de exitosos en meterse en la política americana para adelantar sus intereses, pero no han sido tampoco tímidos en también aliarse con adversarios de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y la forma en que lo hacen es a través de estos cabilderos y cabilderas de alto nivel, como la congresista, excongresista Ileana Ross. ¿Y por qué yo traigo el tema de Ileana Ross aquí? Porque ustedes saben para quién también trabaja Ileana Ross. Para el movimiento estadista en Puerto Rico. Ella es una de las principales. Ella era, cuando era congresista, era de las pocas congresistas republicanas que siempre apoyaron la estadidad. Como ustedes saben, históricamente los republicanos han sido los más hostiles a la estadidad para Puerto Rico. Pero ella, pues era una de esas excepciones. Y realmente los estadistas han tenido bastante éxito con los congresistas cubanoamericanos que se valían a su causa, ¿no? Usualmente que son republicanos, y los republicanos de Puerto Rico pues tienden a contar con los republicanos de la Florida. Piensen en Marco Rubio, etcétera, etcétera. Pero lo interesante para mí es que, además de que trabaja para el movimiento estadista en Puerto Rico como cabildera a sueldo, que ha sido contratada con varios millones de dólares por entidades privadas, ¿verdad? No de grupos cívicos que defienden la estadidad, yo entiendo que no ha tenido contratos directos con el gobierno de Puerto Rico, pero para que vean que esa gran amiga de la estadidad no tiene ningún problema en recibir dinero de potenciales adversarios que entran en conflicto con los Estados Unidos. Y bueno, pues como ustedes saben, ellos podrán ser rojos o azules allá, pero el único color que los mueve es el verde. Y hablando del verde, el dinero, salieron los números de inflación para el mes de marzo en los Estados Unidos. Leo la reseña que hace el periódico El País. Los datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos cuentan dos historias diferentes. Una de estas historias invita al optimismo. La inflación general cae por noveno mes consecutivo y lo hace con fuerza, desde 6% de febrero al 5% en marzo, su nivel más bajo desde mayo del 2021. O sea, según esta medida del Buró de Estadísticas Laborales, o como le dice El País, Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación en febrero de 2023 estaba en 6% y en marzo, un mes después, bajó un punto a 5%. El objetivo de inflación de la Reserva Federal es siempre mantenerla más o menos cerca de 2%, o sea que aún está muy alta, pero con esta bajada es el noveno mes corrido del pico que fue en el verano del 2022, que la inflación viene bajando y eso es positivo. Sin embargo, hay otra medida de inflación que se llama la inflación subyacente, que esa aumentó 0.1, pero aumentó. La inflación subyacente es un índice distinto que elimina los precios de la gasolina y los precios de la energía, de la métrica. ¿Y por qué hace eso? Bueno, porque los precios de gasolina y de energía tienden a ser mucho más volátiles que los precios de los demás productos. Y es una manera de tú pues tener una medida realista de cuánto están aumentando los precios, sacando de la ecuación a los dos factores que más volátiles son y que te pueden sesgar la medida tanto para arriba como para abajo. Así que qué bueno que la inflación general está bajando, pero qué malo que a pesar de que bajó el precio de la gasolina grandemente, y voy a ir a los números particulares ahora, y que el precio de la energía bajó también sustancialmente para el mes de marzo en Estados Unidos y en Puerto Rico también. Oigan, por eso es que, no sé si vieron la semana pasada, que el negociado de energía ordenó una baja en la tarifa de energía eléctrica, es porque los precios que compró Luma y energía eléctrica en gasolina en este trimestre, pues fue menor al trimestre anterior. Pero qué malo que entonces los precios de las demás cosas, la comida, la transportación, el entretenimiento, etcétera, siguen subiendo. Así que entonces ya no podemos decir, digo, y de nuevo, esos son los números de un mes. O sea que no podemos, ¿verdad? No podemos hacer una golondrina, no hace verano. Pero no podemos decir que es únicamente el precio de la gasolina, el precio de la energía lo que está impulsando la inflación, sino que ya debemos estar bastante claros que en todos los renglones de la economía se está viendo un aumento en precios. Sigo con la reseña del país. La inflación llegó a tocar el 9.1% en junio del año pasado, su nivel más alto en 4 décadas, tras una escalada vertiginosa en la que la cuenta de la compra en el supermercado y el surtidor de gasolina daban los mayores sustos a los consumidores. En la rueda de prensa posterior a la última reunión de su Comité de Política Monetaria, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dejó abierta la puerta a una pausa de la subida de tipos, a la subida de intereses, en la reunión de los próximos días 2 y 3 de mayo. El comunicado del Banco Central modificó la forma de referirse a los próximos movimientos de la política monetaria, donde hablaba de que harían falta aumentos sucesivos adicionales a los tipos. Cambió la redacción para decir que anticipa que podría ser necesario algún endurecimiento adicional de la política monetaria. El presidente de la Fed aclaró que las palabras claves eran podría y algún, frente a aumentos sucesivos que se daban por seguros. Así que no sabemos si Estados Unidos continuará aumentando las tasas de interés, pero por lo menos en el número grande tienen más evidencia de que la política monetaria que está llevando a cabo la Reserva Federal está funcionando, aún con el riesgo de que venga una recesión o aún con el riesgo de que más bancos regionales fracasen, como ocurrió con el Silicon Valley Bank y otros bancos en las últimas 3 semanas. En los renglones particulares, los cambios en el mes de marzo, lo que más aumentó fue el precio de las líneas aéreas, el precio de aumentó en 4%. Los costos de transportación aumentaron en 1.4% y luego los demás renglones no aumentaron ni 1%. La comida fuera del hogar, los gastos médicos, el precio por el refugio, por poner un techo encima de tu hogar. Vehículos nuevos aumentaron 0.4%, los servicios 0.4%, el costo de la vestimenta 0.3%. Todos los productos aumentaron 0.1%. ¿Qué bajó? El costo de comida en el hogar se disminuyó en 0.3%, los costos médicos en 0.5%, la electricidad se disminuyó en 0.7%, el costo de los carros usados y camiones se disminuyó en 0.9%, los costos de energía en 3.5%, el costo del petróleo 4.0%, el costo de la gasolina 4.6% y el costo del gas propano en el hogar se disminuyó en 7.1%. Así que esos son los números de inflación. Ojalá continúen bajando. Pero lo que no está bajando es la temperatura y el calor que se siente desde Ponce. Para sorpresa de nadie, y si usted lleva escuchando este programa mucho tiempo, usted sabe que desde diciembre del año pasado, yo les dije que la situación con el alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarry Pavón, era muy seria, que la investigación que estaba llevando el Departamento de Justicia no se trataba de una investigación trililí como la que nos ha tenido acostumbrado ese departamento a través de las décadas, que no se trataba de una persecución política, sino de una investigación con mucha evidencia, con muchos testigos y con unos actos verdaderamente criminales de parte del hasta hoy alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón. Y como les dije en diciembre, y como les vaticiné tanto aquí como en mi otro espacio, mi podcast, Puestos para el Problema, pues todo lo que hemos dicho ha ido ocurriendo. Primero Justicia anunció la investigación, luego Justicia refirió al panel de ex jueces del FEI hace 2 semanas y hoy el panel de ex jueces refirió oficialmente a un fiscal para que investigue el asunto. Leo del comunicado de prensa del panel del FEI, luego de un extenso análisis del informe de investigación preliminar realizado por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, junto a la prueba que acompañó con el mismo, el panel sobre el fiscal especial independiente determinó designar un fiscal especial independiente a fin de investigar alegadas violaciones de ley cometidas por el alcalde del municipio de Ponce, Luis Manuel Irizarri Pavón. La designación del FEI ocurre con una recomendación en ese sentido sometida por el honorable Domingo Emanuel Hernández, secretario de Justicia. Los fiscales Manuel Núñez Corrada y Miguel A. Colón Ortiz fueron designados por el panel en calidad de fiscal especial independiente y fiscal delegado respectivamente. La pesquisa contará con un término de 90 días para realizarse según dispone la Ley 2 de 1988. El informe de recibido por el FEI detalla que el alcalde Irizarri pudo haber incurrido en violaciones a los artículos 191 y 251 del Código Penal. El artículo 191, esto lo añado yo, es el artículo de extorsión. Recuerden que extorsión, la diferencia de extorsión o soborno, extorsión es cuando el funcionario público, en este caso un alcalde, le pide a un privado o a un empleado dinero a cambio de hacer algo. En este caso, la extorsión sería pagarme el préstamo a cambio de que te quedes con tu trabajo. El soborno es al revés, es cuando un privado le hace un ofrecimiento de dinero al funcionario público a cambio de algo. Así que es esencialmente el mismo delito, lo único que es el origen, de dónde viene. En este caso viene del funcionario público y el artículo 251 del Código Penal es enriquecimiento ilícito de fondos públicos en su cantidad que al ser de fondos públicos y ser más de $10,000 conlleva una sentencia sin probatoria de 10 años. O sea, estos no son delitos sana, ¿no? Esto no es que al alcalde de Ponce lo están acusando de negligencia en el incumplimiento del deber. No lo están acusando de nada, perdónenme, no lo están investigando por negligencia en el cumplimiento del deber como han hecho con tantos otros alcaldes, incluyendo al hoy alcalde suspendido de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Así que esto son cosas muy serias. Adicional, dice el FEI que el alcalde puede estar en violación del artículo 13.005 de la ley para la fiscalización de financiamiento de campaña y de los artículos 4.2b y m de la ley de ética gubernamental. En el caso del financiamiento de campañas, en este último, por presentar informes que se aduce que son falsos. Interesante, hay algo aquí que yo no conocía, a lo mejor se sabía antes, pero que la oficina del FEI añade como contexto y dice aquí, el caso comenzó con una comunicación vía correo electrónico remitida a la honorable Yasmín M. Valdivieso, Contralor de Puerto Rico, que a su vez fue referida por la funcionaria al secretario de Justicia. Mediante dicha comunicación se informó que el alcalde le había asignado a 2 funcionarios municipales solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza, igualmente a empleados adeptos al Partido Popular que laboraban en el municipio. En la comunicación con la cual se originó la querella sobre este caso, se argumenta que el dinero recaudado sería para pagar un préstamo de Irizarri Pavón, que fue utilizado para cubrir gastos de su campaña electoral, así como otros gastos. Además, se alega la existencia de un esquema de kickback mediante el cual el alcalde ponceño le asignó a otros 2 funcionarios la tarea de pedir dinero a los empleados que habían sido nombrados en el municipio. Tales aseveraciones encontraron peso en la investigación realizada por la DIPAC, que fue referida al FEI, que justipreció el informe. Yo nunca había escuchado esa palabra, justipreció el informe y aceptó la recomendación de designar al FEI. Les habíamos dicho aquí que la información que yo tenía surgía de que había sido el FBI, el Departamento de Justicia Federal en Puerto Rico, quien había referido este caso como parte, como secuela de la investigación de Oscar Santamaría, pero hoy nos dice aquí el panel del FEI que no, que fue a través de una comunicación, yo presumo una confidencia que había recibido la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, donde se detallaba el esquema. Habrá que ver. Lo cierto es que no importa de dónde comenzó, la realidad es que hoy la investigación está muy encaminada, se trata de asuntos muy serios y aparenta haber muchísima, muchísima evidencia. Al alcalde de Ponce El alcalde de Ponce sabe la verdad. Solamente él sabe la verdad. Como hemos dicho montones de veces aquí, esto, si fuera mentira, es bien fácil de probar. Es solamente presentar todos los pagos de este préstamo. Ya sabemos que el préstamo existe, la mitigación existe. Y decir, los pagué yo. Y aquí están las erogaciones de mi cuenta de cheque o de mi cuenta de ahorro o mis pagos cash, yo haciendo el pago del préstamo. Todo esto es mentira, todo esto es calumnia. Y cada día que pasa que no lo hace, pues se enreda más. Y obviamente los que hemos seguido sus apariciones públicas, sus reacciones, sabemos que estamos ante un funcionario público en completa y total crisis, que lo único que le queda es pues acusarle persecución política, decir que esto es una distracción y pues el famoso gaslighting y la completa y total negación. Y de hecho, un amigo Radio Escucha hizo la asignación para que comparemos, porque ya tenemos a un FEI asignado. El FEI tiene 90 días para investigar, que puede prorrogar por 90 días más. Y yo les garantizo que el FEI va a prorrogar por 90 días más. Primero, porque aunque la investigación ya está más o menos completa, Justicia entrevistó a más de una docena de testigos, pues el FEI va a entrevistar a todos esos testigos nuevamente. Y adicional, pues estos dólares y centavos, los FEI en Puerto Rico cobran por hora. Así que si usted cobra por hora, pues usted va a buscar maximizar esa facturación. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero es la realidad. Así que estoy bastante seguro que tomará 6 meses a que se presenten acusaciones. Así que si estamos hablando de 6 meses a hoy, estamos en abril, pues mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, será más o menos para octubre o noviembre que el FEI radique casos. No tengo duda alguna que le van a radicar y le van a tirar con el libro al alcalde de Ponce, que si no renuncia antes de octubre, el Partido Popular va a tener que bregar con esta situación de un alcalde acusado a semanas de que abran las candidaturas para el 2024. Eso es número uno. Pero por otro lado, en lo que llega la acusación, el FEI también puede suspender al alcalde, como hizo con el hoy suspendido, todavía alcalde, pero suspendido alcalde de Mayagüez. Recuerden que el caso de Mayagüez es un caso mucho menos complejo, de acusaciones mucho menos serias. Estamos hablando de incumplimiento en el deber y otros asuntos. A Guillito, ni el FEI, ni el FBI, nadie lo ha acusado de enriquecimiento ilícito ni de extorsión. Nadie lo está acusando de echarse dinero en el bolsillo, como si están, aparentemente, pudieran acusar al alcalde de Ponce. Así que a mí no me queda duda alguna que el FEI va a suspender al alcalde de Ponce. Y un Radio Escucha me hizo el favor de buscar cómo actuó el FEI, cuál fue el timeline en el caso de Mayagüez para que comparemos. Y me dice, en el caso de Mayagüez se tardaron 5 meses en suspenderlo. El 27 de noviembre del 2021, el FEI se le asignó un fiscal especial. Y fue el 31 de marzo de 2022 que el FEI suspendió al alcalde de Mayagüez. El 14 de febrero de 2022, el FEI dio la extensión de 50 días a los fiscales que vencía el 5 de abril. Así que, en el caso de Mayagüez, el FEI suspendió al alcalde antes de que se presentaran las acusaciones formalmente. Así que, si le damos esos mismos 5 meses a este caso, pues probablemente veremos al FEI suspendiendo al alcalde de Ponce en algún momento entre septiembre y octubre del 2024. Señor alcalde de Ponce, si a usted le queda algo de humanidad, si a usted le queda algo de humildad, que no creo porque usted es un psicópata, y los psicópatas, si algo carecen, ¿verdad? Un psicópata narcisista, si algo carecen es de humildad. Pero si a usted le queda algo de vergüenza, haga lo correcto, renuncie. Quítese el peso de administrar una ciudad de 100 y pico mil habitantes y de un presupuesto de 110 millones de dólares. Y concéntrese en salvar lo que le queda de su pellejo. Lo que viene para encima es serio. No son delitos trililí, son delitos con sentencias de más de una década. Usted todavía es un hombre relativamente joven, que le queda vida, le queda práctica, puede hacer algo con su vida. No gaste el poco tiempo que le queda en la vida pública defendiéndose de algo que usted sabe que hizo. Y el llorado de la persecución, y el llorado de que el PNP lo está buscando, y el llorado de que si Tomás Rivera Chávez está detrás de esto, no pasa de eso, de llorado. Porque aquí la evidencia es contundente. Aquí lo que usted hizo, usted lo sabe, usted lo conoce. Y a los líderes del PPD, tanto los actuales como los que aspiran a presidir, es tiempo ya de sacar algo de pantalones, de mostrar algo de liderato, de demostrar algo de agallas y de que usted tiene en la bola. Y que se dejen de chiquita. Es increíble que a estas alturas ninguno de los 3 candidatos principales a la presidencia haya dicho algo realmente contundente, y peor aún, que el pasado sábado fueron para Ponce y uno de ellos, el alcalde Villalba, se tomó una foto con el alcalde de Ponce. Como si aquí no estuviera pasando nada. La negación, el gaslighting, todo este tipo de evasiva, a quien único le están haciendo daño, es a la institución que se llama Partido Popular Democrático, que si no necesita algo, es que continúe este gigantesco escándalo, gigantesco papelón. El país entero los está mirando y tristemente cada día el país se convence más de que lo que dicen allá afuera, de que somos iguales, de que entre el PNP y el PPD no hay diferencia, cada día se confirma más. Si alguien está pensando en la institución, pues que tome ahora el micrófono y lo diga, porque desde acá parecería que lo único que están pensando es en sus propios beneficios, en su propio pellejo, y que se echaba el resto. No me dio tiempo a hablar de los Ley 22 problemáticos, así que eso lo dejamos para otro día. Vamos a una pausa y regresamos con más, que es la que hay.
Ella es abogada, feminista, férrea activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte.
Como todos los miércoles, conversamos con dos legisladores que recién comienzan sus carreras políticas en el panel Sangre Nueva. En lo que damos con Mariano Dales, tenemos representando a los pueblos de Barranquitas, Orocovis, Coamo y Villalba por el Partido Popular Democrático, representante Orlando Aponte, que es la que hay, Orlando.
Saludos para ti, para los compañeros Nogales, Molinelli y todas las personas que nos sintonizan como todos los miércoles.
Bueno, Orlando, si Mariana entra, la integramos a la discusión, pero hablemos de lo que el país está pendiente mañana jueves en la sala de la juez federal Camille Vélez. Se declararán culpables dos primos del gobernador, los primos de apellido Pierluisi y Cern, aparentemente, y lo que se ha conocido hasta ahora, se declararon culpables por malos manejos en los contratos de residenciales y complejos de vivienda pública que ellos administran desde la década de los 90. Según la prensa, los hermanos Pierluisi y Cern idearon un esquema mediante el cual, a través de corporaciones que ellos mismos controlaban, se daban contratos a sí mismos para diversos servicios en contra de la reglamentación y las leyes federales. Te pregunto, Orlando, a 6 meses del allanamiento de las oficinas de los Pierluisi y Cern, ¿te sorprende esta revelación, ¿no? Esta declaración de culpabilidad?
Lamentablemente no me sorprende, y ahora que estoy trabajando hace ya como 2 años y medio desde la Cámara de Representantes, he visto que las cosas son quizás más escandalosas de lo que uno pensaría como un ciudadano de a pie cuando empieza a hacer investigaciones como la que ustedes saben que yo estoy haciendo en el Departamento de Justicia. Pues me parece que gente cercana al gobernador está como que cerrando el cerco. Interesantemente, a pesar de que en un inicio el gobernador se había como distanciado, tratando de establecer que eran personas terceras, primos cuartos, quintos, lejanos, ahora escuché yo una declaración, me parece que fue del día de ayer, donde no hacía esa distinción, decía que lo lamentaba mucho, que lo sentía mucho, que es algo sumamente lamentable. Y como él suele repetir cada vez que le preguntan y qué usted va a hacer o qué usted piensa de eso, él va a decir, es una barbaridad. Pero más allá de decir que es una barbaridad, es peligroso y sí compete a que se abran más investigaciones, no solamente en el foro federal, es que duele repetirlo o hasta pensarlo, pero hay veces que uno tiene razones para pensar que si no es por los federales que hagan estas investigaciones, pues no acusan a nadie, y menos si es PNP, y menos si son personas allegadas a la administración de Pedro Pierluisi. El Departamento de Justicia y el propio FEI, pues no hemos visto este tipo de acusaciones de escandalosas de millones de dólares, malversación de fondos públicos, digamos educación, como pasó con Kelleher o como han pasado con cada uno, con la mayoría de los secretarios del Departamento de Educación nombrados por una administración del PNP. Pero yo creo que esto se veía venir cuando los federales ya tienen un orden de allanamiento, pues básicamente alguna información traen, alguna justa causa, alguna cintila evidencia uh-huh. tienen hasta ese momento, y creo uh-huh. que son bastante efectivos. Y llega el momento en que después de lo que hemos visto cuando Ángel Pérez y otros deciden enfrentarse al sistema federal, pues no les va bien. Que sí, creo que era de esperarse que sí van a estar declarando culpables. Lo extraño es que ellos, que Pedro Pierluisi se trató de distanciar cuando estas personas eran no solamente familiares cercanos, sino que muy cercanos en su campaña.
Ya tenemos por aquí a la representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. ¿Qué es la que hay, Mariana?
Sí, saludos Luis y saludos a Orlando y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, estaba hablando con Orlando de la inminente declaración de culpabilidad de los primos del gobernador Pedro Pierluisi, y te hago la misma pregunta que le hice a Orlando. ¿Te sorprende este desarrollo?
Bueno, no, porque hace tiempo que se está hablando de esa situación y bueno, ¿verdad? También uno sabe que en la Corte Federal la posibilidad de que se vea un juicio en su fondo es mínima, y que la mayoría de los casos se resuelven con unas alegaciones de culpabilidad. Así que, sabiendo cómo es el foro, también no me sorprende. Ahora, claro, me parece gracioso, por no encontrar otra palabra, el asunto de que ellos hasta lo último dijeron que ahí no había nada y ahora están declarándose culpables.
Es que pues no es lo mismo con viola que con violín. Cuando se te sienta el fiscal al frente y te dice esto es lo que tenemos, esta es la evidencia, esto debe ser un caso de papeles, ¿no? Esto debe ser un caso de facturas infladas, de corporaciones que si los fiscales tenían claramente el tracto de quién controlaba estas corporaciones, pues no requiere de mucha malicia del Ministerio Público para lograr la convicción. Y aparentemente uno de los que se va a aclarar culpable es el director de finanzas de la empresa, que presumo que es quien tenía todo el control y sabía exactamente por dónde entraban y por dónde salían los pagos. Y Mariana, me quedo contigo, y es un punto que trajo Orlando también, que desgraciadamente es la jurisdicción federal la que hace la mayoría de estos temas, y que la jurisdicción local pues no se investigan a los corruptos y las corruptas, pero la legislatura puede investigar. ¿Tú crees que la legislatura se atreva a tocar este asunto y que desde la Cámara o desde el Senado investiguen los contratos de vivienda pública?
Bueno, ahí Orlando tiene break, ¿verdad? En la comisión jurídico.
Otro calentón por Orlando le estás pidiendo, bendito sea Dios.
Yo lo acompaño.
Es verdad, tú estás ahí, tú estás puesta para el calentón, de eso nadie tiene duda. Yo
lo acompaño, no hay problema, pero sí, la verdad que es una barbaridad y vuelvo y insisto en el asunto de las mafias y cómo este señor, yo no soy tampoco la persona más, ¿cuál sería la palabra? Yo no defiendo necesariamente la jurisdicción federal, pero claro, sí, claro. Cada vez que ocurre una situación, me acuerdo de aquellas palabras de Stephen Muldrow. O sea, que ¿cuál era su bagaje? Era desmantelar mafias. Y aquí en Puerto Rico hay como 3 o 4 mafias de distinto tipo. Y esta es una de ellas.
Orlando, ambiente para investigación legislativa del tema, ¿qué crees?
Bueno, debería haberla. Yo por lo menos, como ustedes saben, he hecho bastante investigación y en este momento tengo como que las manos llenas con el propio Departamento de Justicia, el panel del FEI y los tribunales. Pero creo que debe haber el ambiente para que la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Representantes se active y que pues haga las investigaciones que ameriten. Esto, sin lugar a duda, da espacio para que uno pueda identificar problemas, labones, irregularidades en las diferentes agencias, porque tiene que haber alguien también en las agencias de gobierno que colabora para que estos esquemas de corrupción se den de forma impune. Pero tengo que solamente decirte algo que me pasó hoy y lo he visto como si fuera un estribillo y lo lamento mucho y lo dificulto mucho. Nosotros los legisladores tenemos que defender esa facultades y ese poder inherente para investigar. Porque, por ejemplo, escuchaba yo a un compañero de la delegación del PNP, que es portavoz en mi comisión, diciendo, no investiguemos al Departamento de Justicia. Es más, le sugirió a la persona que estaba citada para deponer que si él fuera abogado de ella, le hubiese recomendado que no conteste las preguntas de la comisión y el presidente de la comisión.
Porque,
eso lo puede investigar el propio Departamento de Justicia, o eso él ha escuchado por ahí que el FEI lo va a investigar. Entonces, uno dice, ¿de verdad que tenemos aquí miembros que no se respetan a sí mismos y que no respetan y no hacen valer ese derecho, ese deber, esa facultad, esa responsabilidad, ese poder inherente que tiene la Asamblea Legislativa para investigar de forma independiente y de forma totalmente autónoma a las investigaciones que puedan hacer las agencias de ley y orden, especialmente cuando son las agencias de ley y orden las que están entredicho su integridad y hay denuncias de corrupción o de obstrucción a la justicia? O sea, de verdad que es complicado uno tratar de seguir cuando el propio deponente te dice, mire, yo no quisiera contestar o no puedo contestar o no puedo colaborar. Porque es que como esto yo creo que lo va a investigar una agencia de justicia, y uno dice, caramba, pero es que la agencia del Departamento de Justicia es la que está en entredicho aquí, y nosotros somos un poder totalmente independiente. Pero a veces vemos a los propios miembros, y lo tengo que decir con mi apellido, del PNP saboteando la investigación, tratando de alguna manera de, pues yo no estoy seguro cuál es su objetivo, pero es obstaculizar la propia investigación.
Orlando y Mariana, estamos en el tema y está rompiendo una noticia ahora mismo. Acaba de emitir un comunicado el Departamento de Justicia Federal. Esto es otro alcalde en los casos relacionados a Oscar Santamaría. Estoy traduciendo, ex alcalde de Puerto Rico se declara culpable de esquema de soborno. El ex alcalde de Humacao, Puerto Rico, se declaró culpable hoy de participar en un esquema de sobornos en el cual recibió dinero en efectivo a cambio de contratos municipales a dos compañías. De acuerdo a los documentos, de enero a julio del 2021, Reinaldo Vargas Rodríguez, Rey Vargas, que era alcalde rookie que ganó Humacao en noviembre del 2020, estaba involucrado en un esquema, una conspiración en el cual aceptó miles de dólares en sobornos en cash del dueño de una compañía de construcción y del dueño de una compañía de colección de basura. A cambio, Vargas Rodríguez estuvo de acuerdo en darle contratos a ambas compañías. Vargas Rodríguez se declaró culpable de un cargo de conspiración para solicitar y aceptar sobornos. Está calendarizado para ser sentenciado el 14 de julio y enfrenta una pena máxima de 5 años de prisión. Así que eso es la noticia que está rompiendo ahora mismo. El ex alcalde de Humacao, Reinaldo Rey Vargas Rodríguez, se declara culpable. Es el alcalde o exalcalde, si no me equivoco, número 9 o 10, que cae en este escándalo en todas las conspiraciones de Oscar Santamaría. Así que bueno, por lo menos el comunicado llegó justo a tiempo para que podamos cerrar este segmento con una noticia relacionada. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en el panel Sangre Nueva, en que es la que hay. Regresamos y seguimos conversando como todos los miércoles con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Bueno, ayer el gobernador Pedro Pierluisi junto al componente de Recursos Naturales y Ambiental del gobierno declaró una emergencia a causa de la erosión costera y anunció la asignación de 105 millones de dólares en distintos fondos federales para comenzar a atender el asunto. Mariana, esto es uno de los temas que te trajeron al servicio público y uno de los temas que más tú has trabajado desde la Cámara de Representantes. Así que te pregunto, ¿satisfecha con esta declaración que hizo el gobernador?
Pues mira, yo te diría que más que satisfecha, preocupada. Porque el gobernador utiliza un lenguaje que parecería que es favorable a ciertos aspectos, como por ejemplo el asunto ambiental. Y todos sabemos que las declaraciones de emergencia permiten estados de excepción que pueden saltar el proceso ordinario y en términos de construcción de estructuras que no son naturales, pues a mí me levanta mucha suspicacia, conociendo de dónde viene la declaración de emergencia. Y yo voy a estar bien pendiente, sobre todo de la permisología y los acuerdos que se puedan hacer con el Cuerpo de Ingenieros, con quienes ya me he reunido, precisamente por la preocupación en cuanto a al efecto de la canalización y de la construcción de diques, entre otros espacios. Hay como 7 u 8 proyectos que ya están en camino y hay como 5 otros más. Así que yo creo que la comunidad ambientalista ha visto con buenos ojos, yo creo que algunos aspectos de la declaración de estado de emergencia de las costas, o un estado de alerta por las costas, y en cuanto a fomentar la protección de las costas a través de la construcción de barreras naturales. Pero en cuanto al otro espacio, pues yo mantendría esa suspicacia.
Así que cauteloso, cuidado cauteloso con este asunto. Yo ayer lo hablé un poco en reacción a la noticia. A mí me parece que los estados de emergencia están un poco sobreusados, y en este cuatrenio se declaró un estado de emergencia por la violencia machista y ha tenido exactamente cero efecto, porque no hay un compromiso real de parte de la administración en adelantar las políticas necesarias para atender el asunto, y yo creo que en este tema tampoco hay ese compromiso real. Pero bueno, veremos cómo se da. Y te pregunto, Orlando, adicional a la declaración de emergencia ayer, hace años el PIB ha propuesto una moratoria en construcciones en la costa en toda la isla, ¿no? ¿Tú crees que hay el ambiente para una medida como esta? ¿O tú crees que realmente hay conciencia del asunto de la erosión costera y cómo el cambio climático nos está afectando a la legislatura?
Yo pienso que es cuesta arriba. No necesariamente desde la legislatura, porque por lo menos desde la Cámara de Representantes, por la composición, pues no solamente la delegación del Partido Popular preside comisiones, también hay otras delegaciones que lo hacen, y nosotros acostumbramos, y Mariana es testigo de todas las sesiones, se aprueban legislación de todos los partidos, no necesariamente del Partido Popular, que son mayoría, sino de hasta del propio PNP o diferentes delegaciones. Quizás uno quisiera ver más medidas de otros partidos, ¿verdad? Naturalmente es probable que haya más medidas atendidas de la delegación de mayoría, así que ambiente en la Cámara de podría haberlo, pero dificulto pensar que el gobernador Pierluisi, ¿verdad?, sabiendo cómo se ha comportado con relación a su adicción a proteger a los grandes intereses, a proteger los negocios de su hijo, por ejemplo, con relación a esos esquemas de Airbnb, dificulto mucho pensar que las personas llegadas a él como constructores, desarrolladores, realtor, pues vayan a permitir que él firme una ley. Así que dos cosas: aunque sí pudiera haber el ambiente para trabajar el tema, atenderlo, discutirlo, creo que al final va a ser muy cuesta arriba que sea convertida en ley una ley como esa. Y dos, creo que el país no tiene la conciencia todavía para entender el problema que representa el cambio climático, que es real, y los problemas que esto conlleva, especialmente cuando tenemos precisamente a muchos puertorriqueños, incluyendo muchos de los legisladores del PNP, que tienen esta visión republicana, muy similar a la ultraconservadora, ultraderecha, como la de Trump, que literalmente dicen y piensan que esto del cambio climático es un chiste, o es una teoría de conspiración, o es surreal, o esto es, ¿verdad?, como un vacilón, esto no es cierto. Así que no solamente creo que es bien dificultoso lograr que el gobernador firme una ley en esa dirección, sino creo que no hay suficiente conciencia en la sociedad sobre este gran problema que tenemos, no solamente de los puertorriqueños, sino a través del mundo.
Yo he escuchado un podcast esta mañana donde trajeron una pregunta específicamente de este asunto, y el recurso, que es el profesor Scott Galloway, un poco nos hablaba específicamente de que esto es un problema colectivo, y los problemas colectivos, pues la dificultad de resolverlo es que el individuo, es muy poco lo que puede hacer un individuo con este asunto. Requiere que la sociedad entera, y no la sociedad de un país, la sociedad global, se ponga de acuerdo y que cambiemos nuestros patrones de consumo, nuestros patrones de producción, esencialmente cambiemos toda nuestra economía. Y lo triste del asunto es que al planeta Tierra no le importa absolutamente nada, nuestros patrones. El planeta Tierra es el planeta Tierra y está reaccionando a nuestra actividad, y el día que desaparezca el último humano del planeta, pues le tomará varias décadas al planeta recomponerse y seguirá dándole vueltas al sol sin ningún problema. Los que desapareceremos somos nosotros como especie. Mariana, tras este segmento tan optimista, ¿qué más podemos hacer? Hablamos de moratoria en construcción. ¿Qué otras cosas están allá afuera, posibles soluciones para este asunto?
Bueno, pues mira, primero quería añadir sobre el tema anterior que el proyecto de ley de moratoria en la construcción de costas se le dio un informe negativo en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, y se supone, yo estoy esperando, porque ellos iban a preparar una nueva ley de costas, yo la estoy esperando, pero se le dio un informe negativo al proyecto del PIB. ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos que seguir insistiendo, y yo ahí difiero un poco de la opinión de Orlando. En el país hay conciencia ambiental, no de ahora, desde hace muchas décadas. Y eso ha ido creciendo exponencialmente. Así que los representantes que están en la Cámara, que están en el Senado, que están en todos los puestos políticos, que deben poner el oído en tierra y escuchar el reclamo colectivo de la gente para la protección del medio ambiente. Hay una, sobre todo el asunto de las playas y las costas, la gente lo tiene muy clarito, y las comunidades, a diferencia de antes, están muy organizadas, sobre todo después del huracán María. Así que cualquier actuación en contra del medio ambiente va a enfrentarse con el rechazo público, y eso también se nota en las candidaturas y en las elecciones. Así que vayan contando cómo en sus distritos el asunto ambiental es fundamental para la gente, y tenemos que seguir exigiendo y denunciando, aunque sea solitos en las redes y en otras y en las comunidades, que eso funciona. Funciona a la larga, y sin embargo el accionar colectivo es lo fundamental.
De acuerdo, 100%. Nos queda bien poquito tiempo, pero Orlando me había pedido hablar rápido de Ponce. No lo pudimos hacer por la noticia de la declaración de culpabilidad del exalcalde de Macao. Así que, Orlando, te cedo ahí un minutito para que nos hables de Ponce.
Bueno, en un minuto lo que te puedo decir es que lamento mucho la noticia que está rompiendo durante el día de hoy, en el sentido de que se le asigna un FEI. Y creo que, evidentemente, aunque como jurista, abogado que soy, le tengo que reconocer, no solamente al abogado de Ponce, a cualquier ciudadano, y he sido consistente en que le asiste una presunción de inocencia, pero en el ámbito político, que es lo que nos compete a nosotros como Partido Popular, creo que él debería no solamente renunciar a la presidencia del comité, sino a todas sus posiciones que tiene que ver con el Partido Popular, y repensar si él cree que le hace bien al Partido Popular mantenerse como alcalde. Yo he sido bien cuidadoso de estar pidiéndole renuncias por mera investigaciones, quejas, porque yo mismo he sido objeto de muchas quejas frívolas, ¿verdad? Pero claro, en ningún momento ha sido algo relacionado con malversación de fondos o corrupción. Y si ya estamos hablando de que hay un FEI, independientemente de que a la larga él logre salir bien y logre aclarar la situación, creo que nosotros tenemos que claramente distinguirnos del PNP. Si nosotros queremos de verdad darle una opción al país como que somos diferentes al PNP, pues esto es unos buenos momentos para marcar la diferencia y como partido exigir que cualquier persona que tenga, aunque sea un señalamiento, pues no puede permanecer al frente de ninguna posición de liderato dentro del Partido Popular.
Ojalá te hagan caso, Orlando, pero no tengo experiencia. No tengo esperanza, perdón. Orlando Aponte, gracias por estar aquí.
Siempre un gusto. Que tengan todos buenas tardes.
Mariana Nogales, gracias por estar aquí.
Gracias a ti y buenas tardes a todas las personas.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.